De las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. Este domingo se va a recordar en Ermua a Miguel Ángel Blanco. Son ya 25 años sin Miguel Ángel Blanco. Hace 25 años que ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. Todos los que teníamos uso de razón en ese mes de julio, hace 25 años, nos acordamos perfectamente de dónde estábamos cuando nos llegó la noticia de que se había encontrado a Miguel Ángel Blanco malherido. Como sabes, ETA había secuestrado al concejal de Ermua. Digo como sabes, y a lo mejor no lo sabes, porque uno de cada dos jóvenes en España no saben quién es Miguel Ángel Blanco. Lo sepas o no, te lo recuerdo. ETA había secuestrado a Miguel Ángel Blanco para vengarse por la liberación de Ortega Lara. En el homenaje que se iba a celebrar, que se va a celebrar este domingo, el alcalde de Ermua, Juan Carlos Abascal, del PSOE, no había invitado a su hermana, Marimar Blanco. Se lo han hecho ver y Abascal, que no es el de Vox, Juan Carlos Abascal, alcalde de Ermua del PSOE, ha rectificado, menos mal, y dice que está buscando la fórmula para que la hermana de Miguel Ángel Blanco, Marimar Blanco, pueda hablar. El asesinato de Miguel Ángel Blanco marcó un antes y un después.
Hola, muy buenas tardes de nuevo, señoras y señores. Como les adelantábamos hace unos instantes, una persona ha aparecido muerta en la Sarthe con un tiro en la cabeza. Perdón, una persona herida en la Sarthe con un tiro en la cabeza que ha sido trasladada en estado muy grave.
Malherido. Perdería la vida que se dio a chorros minutos, horas después. Ya digo que todos nos acordamos de cuando escuchamos esta noticia. Se desató una, no sé cómo calificarla, ¿no? Una brutal protesta, o intensa, mejor intensa protesta, porque era evidente que aquello había sido una barbaridad. Asesinos. Dos horas después de que apareciera Miguel Ángel Blanco, hubo una gran ola de indignación. En Ermua, el alcalde entonces, Totorica, anunció esa noticia. La emoción se desbordó y estas voces de asesinos empezaron a recorrer toda España. Aquí en Madrid, más de 1 millón de personas, 1,5 millones, salimos a la calle. La Fundación Miguel Ángel Blanco, creada para tener en la memoria al concejal de Ermua, recuerda ahora lo que sucedió con un lema muy bonito: la unidad a ti de vida. Es un lema que tiene como referencia un título de Salinas: la voz a ti de vida. Aquellos días tremendos fueron días de unidad entre casi todos los españoles. La unidad por la angustia del secuestro, la unidad cuando apareció una verdad que se nos hizo evidentes, que no había nada que pudiera justificar un asesinato y que no había nada que pudiera justificar lo que hacía ETA. Lo del alcalde de Ermua, desgraciadamente, demuestra que esa unidad de vida a Miguel Ángel Blanco, pues no existe. Fue un momento en el que se refundó España, porque nos sentimos unidos en, ya digo, en una evidencia. El alcalde de Ermua ha tenido que rectificar, pero la unidad se ha roto cuando Sánchez ha pactado con Bildu la ley de memoria histórica y cuando Aizpurua, la portavoz de Bildu, dice que quiere reescribir la transición.
Se quiso borrar, se les quiso enterrar en cal viva para que desaparecieran para siempre. Con esto lo que hacemos es recuperar esa memoria y recuperar también el recuerdo de las Aizcabarras.
Aizpurua quiere fabricar una memoria en la que los asesinos son víctimas. Hay que recordar que Aizpurua fue condenada por enaltecimiento del terrorismo en 1983, ahora está en el Congreso, en 1983 apoyaba a los etarras. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. La bolsa intenta contener la sangría de los últimos días, el petróleo baja, se acerca a los $100 por barril y el euro vuelve a debilitarse. Fernando Mañueco.
La bolsa se ha limitado hoy a taponar la herida después de varios días con caídas, pero no ha conseguido reaccionar. Todavía hay muchas más dudas que certezas. Mientras tanto, el euro profundiza en los mínimos de los últimos 20 años que marcó ayer. Esta tarde se cambia por debajo de $1.02. También cae la libra esterlina en medio de una profunda crisis del gobierno británico. Y también el petróleo prolonga la caída de ayer, acaba de hecho de perforar esa referencia de los $100 por barril de crudo del Mar del Norte. Está muy lejos de los 140 que alcanzó en marzo. La demanda de carburantes se reduce al mismo ritmo al que se enfría la actividad económica. Los expertos de Citibank aseguran que el petróleo podría bajar a $60 a finales de año si las grandes economías mundiales entran en recesión.
La conocida como musa francesa del Dash regresa a París. En la capital gala permanece detenida Emile Conning, una peligrosa terrorista que en las últimas horas ha sido repatriada desde Siria y de la que se sospecha que habría reclutado para el Estado Islámico a más de 200 personas. Asunción Serena.
Era la francesa más buscada por los servicios secretos americanos y la ONU la había inscrito en su lista negra de combatientes más peligrosos. Ahora ha sido repatriada a Francia desde Siria con otras 16 mujeres y 35 niños. Hace 10 años, Emily vivía en la región de Bretaña y decidió abandonar a sus hijos de 3 y 5 años para unirse a Daesh, primero en Irak y luego en Siria. Es sospechosa de haber reclutado a unas 200 personas para el Estado Islámico y aparece en vídeos de propaganda incitando a realizar atentados en Occidente. Última estaba en un campo a la espera de ser repatriada y había cambiado el hijab por unos leggings, camiseta y gorra. Nada más llegar a Francia, ha sido procesada por asociación de malhechores terrorista y ha sido encarcelada.
Los casos de coronavirus aumentan. A nivel mundial han aumentado un 30% en tan solo 2 semanas. La Organización Mundial de la Salud advierte de una nueva ola. Los muertos no han crecido tanto como el número de casos, aunque sí se han disparado las hospitalizaciones. La Organización Mundial de la Salud descarta volver a los confinamientos, pero pide a la población de riesgo que se proteja y use la mascarilla en espacios cerrados. Rafa Nadal se agarra al partido para soñar con las semifinales de Wimbledon. Javier Tomás.
Consigue igualarlo y se apunta a la segunda manga. ¿Cómo se encuentra de sus molestias, Ángel García?
Lesionado, así es como se encuentra Rafa Nadal, que tuvo que pedir el fisio en el segundo set, irse al vestuario mientras su manager, su padre y su hermana le decían que se retirase, y aún así volvió a pista y ganó ese segundo set por 7-5. Ahora estamos en el tercero, manda Taylor Fritz, 3-2. Nadal sigue en pista, aunque mucha gente, yo incluido, pensamos que debería haberse retirado hace tiempo. Lesionado en el abdominal, Nadal sigue peleando.
En el Tour de Francia, final de la quinta etapa, etapa durísima sobre adoquines. ¿Cómo ha terminado la jornada, Heriberto Frade?
El australiano del Israel, Simon Clark, tiró la bicicleta antes y más largo que Van der Hoorn desde la fuga. Ha ganado la etapa del pavé con todos sus ingredientes de averías y caídas, en la que Pogacar le ha metido 13 segundos al resto de favoritos, incluido Enric Mas, menos a su compatriota Roglic, que ha sufrido una caída, un fuerte golpe en la rodilla y se ha dejado otros 2 minutos. Van Aert es líder, segundo Paules, que iba en la fuga a 13 segundos, tercero Boasson-Hagen, también desde la fuga a 14 segundos del amarillo, se queda Enric Mas a 1.21 y Roglic descolgado, más pendiente de su estado físico.
Y en fútbol, el Atlético ha confirmado esta misma tarde el fichaje por una temporada de Axel Witsel.
Síguese la tarde de COPE. Nos vamos en este momento a ir hasta Almocita, Almería. Es un pueblo con 176 habitantes censados. En ese pueblo hay 12 personas con 12 historias que le han interesado bastante a Javi Nieves. Javi Nieves, buenas tardes. ¿Por qué te has fijado en estas historias?
¿Qué tal, Fernando? Pues mira, yo creo que echar la vista a los mayores siempre es un gusto, y conocer sus historias pues siempre enriquece, y es lo que ha hecho este documental. Estamos hablando de un documental que habla de, pues, de los trabajos, del sacrificio de estas 12 personas que de alguna manera encarnan lo que es, lo que era la España de rural de antes. Gente como Joaquina, que sigue cosiendo, que ha enseñado a muchas mujeres del pueblo o de los alrededores a coser, hacía incluso vestidos de novia, o también Gador, que continúa lavando la ropa o llevándola al lavadero municipal, que por cierto está intacto, bueno, intacto, está, lo han recuperado, está precioso el pueblo, Fernando.
Bueno, pues a Javi Nieves le ha interesado especialmente este documental, No olvidar el pasado, que se está grabando en este momento en Almocita. Hay 12 historias, 12 personas de más de 80 años a las que se les está grabando su vida más normal, para que quede testimonio, quede memoria de cómo es la vida y cómo era la vida en un pueblo como Almocita. Elisa Rodríguez es vecina de Almocita y es la responsable del documental. Elisa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Fernando.
Ante todo, Elisa, ¿de quién fue la idea de hacer un documental?
Bueno, antes de continuar, lo digo porque suele pasar, ¿no? Yo soy periodista y suele pasarnos con el nombre del pueblo, sí, que la tilde como que se olvida, es Almucita, ¿vale? Antes de continuar, para que cuando lo escuchen los vecinos digan, vaya, estaba hablando,
o sea, no es Almucita,
no,
es...
No, es Almucita.
Almucita, perfecto.
Almucita.
Es una esdrújula.
Pero hay buenas mocitas de siempre, ¿verdad?
Ay, por supuesto, esto se tiende a eso, las mocitas y los mocitos de Almucita.
Almucita, en realidad, al, en árabe es el, o sea, hola, o sea, con lo cual el pueblo se llama, sí, La Mocita, haciendo, bueno, aquí, haciendo aquí una especie de traducción rápida. Elisa,
bueno,
cuéntanos.
Por
la Mocita,
bueno,
venga.
Sí, al de Almocita. Bueno, vamos a ver, esto es una conjunción, digamos, ¿no? Yo vengo a vivir a Almocita hace 2 años, yo soy de Almería Capital, soy periodista, y como he dicho, y bueno, cuando empiezo a vivir aquí, pues empiezo a conocer a estas personas, ¿no? Estamos hablando, fundamentalmente son mujeres mayores de 80 años y que son unos tesoros vivientes, ¿no? Este es un pueblo muy pequeñito, en donde cada día te estás encontrando con todos los vecinos, prácticamente los que vivimos aquí a lo largo de la semana y luego el fin de semana. Y bueno, pues al ir conociéndoles más de cerca, pues salta un poco en mí esa idea de recoger ese testimonio. También era un interés que ya existía anteriormente por parte del ayuntamiento de aquí de Almocita. Y bueno, pues al planteárselo, pues como que se unieron las dos ganas, ¿no? Y ahí estamos. El proyecto se denomina Memoria Ancestra, con esa intención de recoger la memoria de las personas, ¿no?, mayores, sobre todo mujeres.
Oye, vamos a situarnos un poco. Almocita está, si no me equivoco, por la zona de la Alpujarra. Es un pueblo precioso, muy cuidado, porque he visto que está tremendamente cuidado. El lavadero, del que luego hablaremos, se ha recuperado y está pues muy cuidado, muy nuevo, muy limpio. O sea que es un pueblo que ha hecho un esfuerzo por mantener vivas de alguna manera las raíces de siempre, ¿verdad?
Sí, de luego, de hecho el lema del pueblo es esencia de la Alpujarra, ¿no? Cuando vas paseando por aquí, pues puedes ver las calles con la solería de piedra, ¿no? Se hizo en su momento. Hay, por ejemplo, mucha presencia de la cultura en las calles, murales y hasta pinturas, ¿no? Algunas son hojas de parra, ¿no? Y que van como entrelazando a todo el pueblo. El lavadero está activo, fundamentalmente este año, gracias a todo lo que ha llovido, gracias a Dios, ¿no?, que hacía tiempo que no se veía con tanta agua. Y sí, hay un interés por hundir los pies en las raíces, ¿no?, para seguir avanzando, o sea, saber de dónde venimos, ¿no? Eso es muy importante, desde luego.
Elisa, no sé si has hecho, además de recoger los testimonios, ¿has hecho algo de investigación sobre el origen de las tradiciones? Porque esa zona de las Alpujarras, por ejemplo, fue una zona hasta la expulsión de moriscos donde se refugiaron precisamente los moriscos. Yo no sé si has hecho alguna investigación sobre esto, sobre el origen de las tradiciones de Almócida.
Antes, antes de venir aquí, la Alpujarra siempre ha sido un lugar que me ha gustado. Y más que... A ver, ese proyecto está muy centrado en lo que, digamos, ha quedado como más oculto, más silenciado, ¿no? La vida diaria, la intrahistoria, podemos decir, ¿no? Lo que representa, sobre todo para estas personas, lo que supuso vivir la guerra, la posguerra, la emigración, ese pozo que queda todavía en su mirada, en su sonrisa. A mí lo que me interesa es trasladar con este proyecto la esencia, digamos, humana, ¿no? Los valores que hay detrás de todo eso, porque me parecen fundamentales, que no se pierdan y sobre todo que los rescatemos, porque considero que son importantes en este tiempo que estamos viviendo, que también es un tiempo muy incierto, un tiempo de muchos retos. Y estas personas han pasado ya por eso, ¿no? Con otras circunstancias. Pero a lo que me preguntaba, por ejemplo, sí querría destacar que Almócida fue el lugar, el enclave, en un paraje, donde se firmó lo que se llama la Paz de la Alpujarra. Que cuando se expulsa a los moriscos, se refugian, efectivamente, en toda esta zona. Hay una guerra cruenta.
Sí, muy cruenta.
Durante cuantos años, muy, muy cruenta. Y finalmente, la paz se firma en un paraje que se llama el Cortijo de las Paces, ¿no? Y el pueblecito que tenemos aquí al lado, que es Padules, recrea cada año toda esa historia, lo que se llaman las Paces de la Alpujarra. O sea que es un lugar que, para quien no lo conozca...
No lo digas.
Que
ya ha hecho planes, Fernando, de ir ahí este verano.
Yo soy un gran admirador de las Alpujarras, ¿eh? Uno de los sitios más bonito, lo que pasa es que, bueno, hay que tener un cierto gusto especial, porque...
Equilibrio.
Sí.
Creo que esa
pero
es
vamos,
la
el paisaje de las Alpujarras...
Todavía que se conserva en esa zona, especialmente de la Alpujarra de Almería, ¿no? Cuando hablamos de la Alpujarra, que es una comarca, la más conocida es la
de Granada.
Evidentemente,
claro.
¿No? Sí. La de Almería, en ese sentido, todavía conserva, Dios gracias, pues entornos en los que es posible pasear en silencio, ¿no?
Ya.
Por ejemplo. Es un valor fundamental.
Bueno, que no nos oigan. Elisa, vamos, si te parece, no te nos vayas, pero vamos a saludar... Javi, vamos a saludar a dos de los protagonistas de esta película, a Joaquina y a Gador. Joaquina, Gador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes.
Joaquina, no lo sé, a alguna de las dos se le oye con mucho eco.
¿Sí?
Sí.
Pues yo a usted lo oigo estupendamente.
Claro. Pues entonces estamos todos felices.
Esta Joaquina.
Y Gado,
¿no? Yo también aquí, Eli.
Sí, estoy yo también.
Está
chicas,
también,
aquí.
Estoy aquí, casa de Joaquina.
Joaquina, ¿cómo...? Sí. Eso, que están muy juntas.
Exactamente. Tienen que separarse un poco. Y Joaquina, creo que se dedica, si no me equivoco, se dedicaba a coser. Joaquina ha sido la responsable de hacer los vestidos de novia, incluso de algunas de las personas que se casaban allí. Tiene una máquina de coser. Bueno, descríbela, Joaquina, porque yo creo que tiene muchos años, ¿no? Una máquina. No es de estas de pedal, pero casi, ¿no?
Industrial. Una refri industrial.
¿Y tiene ya cuántos años puede tener esa máquina?
Pues desde el año 70 parece que fue cuando me la compré en Terrassa, que estuve una temporada en Terrassa y me la compré, sí señor.
¿Y la sigue usando? ¿Sigue todavía cosiendo y sigue haciendo...?
Pues sí, hago alguna cosita para mí, la hago para la calle, no, porque son 85 años los que tengo ya. Pero bueno, para una cosita para mí, pues sí que lo utilizo, sí señor.
Bueno, y cuéntenos, por ejemplo, lo más, lo último que ha hecho y que ha estado cosiendo, Joaquina.
Pues haciéndome una fardilla común, sí, una fardilla, sí. Y sí, yo de coser he cosido muchísimo, porque tengo dos hijos y cuando el menor era pequeño me decía que le hiciese chaleco, y tengo 5 chalecos que se los enseñé a la... A esta periodista, que ahora se me olvida,
porque
soy muy nerviosa.
A Elisa,
no se ponga usted nerviosa.
Sí, bueno, me llama la hechicera, ¿eh? Me llama la hechicera.
¡Ay, por Dios!
Yo puse casa. Porque dice, no, yo no quiero contar nada, pero tú me hechizas.
Bueno, ¿y qué te cuenta Joaquina? Elisa, ¿qué te cuenta?
Uy... Bueno, Joaquina es que tiene... son todas fantásticas cada vez que entra y te conversan. Pues ella es de un pueblito de aquí al lado, pero está viviendo en Almosita desde que se casó. Ella es de Oane, y entonces pues recuerda, me ha contado toda su infancia, cómo era. Me llamó, por ejemplo, la atención la primera vez que se puso unos zapatos, que fue porque se los pidió prestado a una vecina, ¿no? Que si tenía zapatos. ¿Cómo ha sido su infancia? ¿Cómo ha sido ser de las pocas mujeres que tenían un ingreso propio, ¿no? Cosiendo, eso no, en esa época, pues no era muy habitual. Es decir, la mujer se quedaba en casa y no generaba ingresos, pero a través de la costura sí lo ha hecho. El enseñar a otras mujeres, a mí me parece, es que me retrotraigo un poco a esos tiempos, ¿no? Yeah. A esos momentos de esas mujeres unidas y trabajando en conjunto. Y bueno, y Joaquina es fantástica. Cuando se va a Terrassa, se forma allí,
fíjate,
está trabajando allí. Y bueno, me ha enseñado su diploma, sacado con sobresaliente cum laude, y todos los trabajitos que ha hecho, que son fantásticos.
Y Gadora, que se dedicaba, si no me equivoco, a lavar, ¿verdad? En el fregadero del pueblo. ¿Es así,
en
Gadora?
En el lavadero.
En el lavadero, perdón. En el lavadero
antes
del pueblo.
Claro, antes teníamos que lavar.
Sí.
Íbamos a La Vega, al campo. ¿Te escuchas?
Sí, perfectamente. Sí.
Y hasta que abrieron el lavadero en el pueblo, que además, si no me equivoco, toda la vida.
Toda la vida he conocido el lavadero, desde que nací.
Y además tenías un sitio estratégico, ¿no, Gador?
Pues claro, entonces cuando ya empecé a ser jovencilla y eso,
sí,
pues íbamos a limpiar uva, a la faena.
¿Pero por qué te ponías donde te ponías?
Ah, eso era del lavadero.
Pero lo que creo...
Cuéntanos, ¿por qué te ponías ahí, Gador? Cuéntalo.
¿Por qué te ponías ahí?
Cuéntalo.
Tiene que contarlo, Gador.
Cuéntalo, Gador.
Venga, os lo contaré otra vez.
Venga, dale.
Nos gustaba ponernos enfrente.
Sí.
Porque así pasaban los niños y nosotros los veíamos y todo.
Los niños,
como
quiere decir, los
mozos.
Sí. Los niños son los mozos, ¿no?
Claro.
Eran los mociquillos, entonces, y medio.
Iban echando el ojo y según iban pasando, claro, pues iban rajando de cada uno que pasaba.
Claro, y yo, como mi novio, que estábamos ya medio tonteando, vivía allí al pie del lavadero, pues para estar viéndolo desde allí.
Ya. Ah, o sea, que Gador te ponías en un lado en el que... ¿cómo se llamaba el novio?
Manuel. Ya murió hace 12 años ya.
Ya. Gador, explícanos, por ejemplo. Se quitaban las sábanas de la cama. Había que llevarlas al lavadero. ¿Cómo se lavan una sábana en un lavadero? ¿Cómo se tienden? ¿Cómo las lavabas? Cuéntanos.
Pues mire, la metíamos en el pilar de abajo, porque ahí es la mitad de abajo, digamos, para lavar. Y luego la parte de arriba para clavar las trapas, ¿lo sabes?
Sí. ¿Y el jabón de qué era? ¿De Sosa o de qué era el jabón?
Todo eso queda, bueno, ya la L también se la habrá explicado.
¿No? Era
un trozo de lavadero arriba, parte izquierda.
Sí.
Allí se aclaraban.
Ajá.
Pero es el mismo pilar, la misma nave.
¿Y cuánto se tardaba, por ejemplo, en una sábana?
Pues nos tiramos 3 horas.
Tres horas para una sábana.
Hombre, si estaban echando, claro, si estaban echando el ojo a los mozos, Fernando.
Y Gado, pues,
claro, para no perder tiempo.
Gado, ¿cantabais alguna coplilla mientras estabais lavando, no?
Y cantábamos coplas.
¿Eh? Sí. ¿Nos cantas
Esperamos
alguna?
A todo el que pasaba.
¿Nos cantas alguna copla, Gado?
Yo ya no me acuerdo.
Ah, pero pero la letra por lo menos se acordará, Gado.
Yo ya, sí, si es que ya como tantas penas esto me cayeron, ya hasta todo me se fue de encima.
Ya. Bueno, pero los buenos ratos que echaron en el lavadero, se acuerda usted,
sí,
bien,
los buenos ratos, sí. Entonces nos poníamos, nos matábamos por ponernos allí enfrente, en la puerta del lavadero.
Ya veo yo.
Porque también...
A ver, ¿por qué?
Los jovencillos se ponían a jugar a las pelotas en la pared de la iglesia.
Ya.
Está la iglesia así, al pie del lavadero.
Ya.
Todos nos peleábamos
por estar
allí. Por ponernos allí enfrente. Por estar, que todo se juntaba.
Estaba sucio todo el día.
Claro. Y se iba al lavadero a mirar y a que te miraran, claro, sí.
¿Cuántas veces me decía mi madre?
¿Qué te decía?
Digo, pues todos los días tienes trapos para ir a lavar. Y a la hora que viene.
Ya.
Mira.
A la hora que viene.
Gador, ¿y este documental le ha servido para recordar todo esto con cariño, me imagino, para poder echar la vista atrás y volver a recordar todo eso que ha hecho, verdad?
Pues claro, no, sí. Porque luego yo ya, cuando ya me casé y eso, ya me fui fuera. Pero cada vez que hemos venido así de vacaciones y eso, me alegraba a mí también ir al lavadero.
Ya.
Y ahora que vivo allí al pie del lavadero, pues más.
O sea que el lavadero ha sido toda su vida, entonces, menos los años que estuvo fuera. Claro. Tiene buenos recuerdos del lavadero.
Sí.
Bueno, Joaquina, Gador, gracias por haber estado con nosotros en la tarde contándonos cómo es la vida en Almocita. Gracias, Elisa, también por esta formidable idea, estamos deseando verlo, ¿eh?
Nosotros también estamos en la fase de recoger documentos, o sea, los testimonios en vídeo y en fotografía, y la siguiente fase pues montaje, exposición y por supuesto le iremos dando toda la proyección, porque estas personas, de verdad, yo a todo el mundo le digo, a quien tenga una persona mayor a su lado, por favor, que se siente simplemente sentarte y escucharlo, no hace falta nada más, y ¡guau! Te llena, siempre me voy con el corazón lleno de alegría y de conocimiento, así que aprovechemos antes de que se nos vaya.
Buen mensaje, gracias, Elisa.
Totalmente.
Nada, vosotros, un beso.
Javi, ¿con qué te quedas de esta formidable historia?
Pues mira, me quedo con algo que va a ocurrir en unos días, Fernando. El próximo 24 de julio va a ser la Jornada Mundial de los Abuelos y el Papa Francisco invitaba a mirar a los ancianos, incluyéndose él, con la misma ternura y comprensión con la que nos dirigimos a nuestros nietos. Tienen una riqueza tremenda, y hablar con ellos, hacerles recordar estas cosas, aunque a veces lo miden con demasiada nostalgia, siempre es bueno y les llena de valor.
Pues sí, es verdad. Yo, oyendo a Gador reírse, me imagino a la Gador mozuela, ¿eh?
Totalmente.
Tres horas para una sábana, mirando a Manuel, y Manuel jugando con las pelotas,
pegándose por coger el mejor sitio en el lavadero, pero, claro.
Claro, fíjate, si se ríe ahora así, ¿cómo no se reiría?
¿Cómo se lo habrán pasado?
Mirándose, sí, señor. Manuel y Gador. Gracias, Javi, por traernos esta historia.
Un abrazo.
Aquí está Fornas, con un mensaje de la Mutua.
Aquí estoy, Fernando, porque si te quedaste sin coche y sin posibilidad de coche de sustitución, no te preocupes, que no eres el primero que llama a su compañía y le dice dos cositas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, además de poder darte un coche de sustitución, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, Fernando, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Hoy ha sido el chupinazo, han vuelto los Sanfermines y por eso estamos escuchando tus historias. ¿Has corrido los Sanfermines? ¿Los correrías? ¿Sueñas con toros? ¿Qué están contando los oyentes, Fornas?
Pues mira, además de ser hoy el chupinazo, además es el cumpleaños de uno de nuestros oyentes y no le puede venir mejor el día.
Buenas tardes a la gente. Pues bueno, aprovechando que hoy día 6 de julio es mi cumpleaños, pues diré que yo sí he corrido los encierros de los Sanfermines, pero en mis años mozos, porque ahora ya soy menos joven y entonces ahora mismo el toro pues me atropellaría. Pero vamos, si tuviera otra vez los 20 años, no dudéis que volvería a ir a Pamplona a correr los encierros. ¡Viva San Fermín!
Claro, pues viva sí. San Fermín.
Felicidades.
Felicidades. Forna, recuérdanos el teléfono donde pueden llamar los oyentes para mandar sus mensajes.
Por supuesto, es el 607-150602, Fernando.
Tus antares, mi niña Yaya y Lete, tus antares. Porque no tienen cura la locura de mis labios.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Gracias a ti, esta temporada conseguimos los mejores resultados de audiencia. 858.000 oyentes eligen a diario a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en La Linterna de COPE.
No os gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia. Por eso hoy...
No puedo estar sin ti. Y a La Linterna se suma Mediodía COPE. 710.000 oyentes os engancháis a la una del mediodía a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Pues hoy en Mediodía COPE estamos en Almería.
Ya no puedo vivir sin ti.
Gracias a ti hemos superado esta temporada con los mejores resultados de audiencia. 3.577.000 personas escucháis a diario COPE.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
No puedo vivir sin ti. A Noé le debemos mucho, porque salvó a toda la fauna terrestre con su arca. Lástima que entonces, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer con un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Existe un lugar seguro, humano y hospitalario. Un destino auténtico y diverso. Un paraíso donde reconectar con el cuerpo, la mente y el alma. Ese lugar es Pura Vida, Costa Rica. Santuario Turístico Sostenible. Vuelos directos. Reserva ya.
Con Oraluz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Oraluz.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T. La vida se hace grande.
Llega Movistar ProSegur Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Adelántate. Hasta el 31 de julio, reserva ya tus libros de texto y uniformes y llévate un 10% de regalo para gastar en tus compras de alimentación, papelería, deportes, moda. Y si reservas tus uniformes antes de esa fecha, te damos un 5% adicional. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Tus compras en tienda, web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial...
investigamos más nuestra inteligencia natural. Quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cada vez se habla más de brujas, de brujería. Parecía una cosa del pasado, pero hay quien se lo toma ahora muy en serio. Álex de la Iglesia, cuando hizo aquella película Las Brujas de Zugarramurdi, no se tomó nada en serio el asunto.
¿Y nosotras qué somos?
Adela Muñoz Páez es catedrática de química inorgánica en la Universidad de Sevilla, pero sabe mucho de brujas. Profesora Muñoz Páez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es una bruja o quién es una bruja?
Pues una bruja era alguien que era señalada por otros y en muchos casos, en España en muy pocas ocasiones, pero en los países centroeuropeos, pues ese señalamiento podía costarle la vida.
¿Y el señalamiento, con qué acusación se hacía normalmente?
Bueno, pues el señalamiento era pues con la acusación de hacer pactos con el diablo para traer el mal a la tierra y a cambio de eso pues obtener poder para volar o para tener poder sobre el resto de las personas. Y las acusaciones que se hacían eran tan peregrinas como que echaban a pique barcos que podían causar enfermedad o incluso muerte mirando a alguien. Y bueno, esas acusaciones en el momento que una persona era señalada, como digo, era muy difícil sustraerse a esa acusación. Ocurrió fundamentalmente en Europa, en los países de centro Europa, a comienzos de la Edad Moderna, no en la Edad Media, y en España fue uno de los países donde menos persecución tuvo lugar.
Bueno, usted sabe que Mikel Azurmendi tenía la tesis de que en la persecución o en la caza de brujas había poco de religión y mucho de ideología. No sé si coincide, pero claro, estamos hablando de un periodo en que empiezan a nacer los estados modernos. Es curioso que nos diga que en la Edad Media hay menos persecución de brujas. ¿Hay una relación entre el nacimiento del Estado moderno o una cierta ideología y esta caza de brujas?
Hay muchos factores que contribuyeron a esta caza de brujas, pero muy a menudo el origen era las envidias, las rencillas, y luego también estaba el soporte ideológico que la Iglesia había dado pues con el desarrollo de la figura del diablo. Y bueno, curiosamente, una de las cosas más sorprendentes es que en la Edad Media la brujería no estaba perseguida porque, según la Iglesia, era herejía creer en la existencia de personas que tuvieran poder pues para causar el mal o para volar o para hacer otras cosas. Entonces la Iglesia sancionó que no se podía creer en esos hechos. Sin embargo, un papa a finales del siglo XV sancionó en una bula la existencia de esos hechos, de esa relación con el demonio, y a partir de ahí pues ya hubo un soporte moral.
Ya. ¿Y una intencionalidad política o ideológica o no?
En general no. Bueno, hubo muchísimos factores. Hubo, por ejemplo, el hecho de que en las zonas que había guerras de religión, la inestabilidad social, la violencia, pues causaba una desestabilización de la sociedad, y muchas veces pues lo que se buscaban era chivos expiatorios, pues para culpar de los males. Y luego, bueno, cosas, fenómenos tan peregrinos como una pequeña glaciación que dejó sin verano a muchas regiones alemanas, causando grandes hambrunas, pues también esto se le atribuyó a personas que se fueron acusadas de brujas, que estas personas supuestamente tenían poder pues para hacer caer granizo y que en el verano hiciera muchísimo frío y no hubiera cosechas. Entonces, factores tan peregrinos como un cambio climático se le atribuían a estas personas. Y luego fenómenos como las inestabilidades sociales. Y luego también el hecho, una de las cosas fundamentales es que el hecho de que no hubiera un poder judicial fuerte. En España teníamos la Inquisición, que nunca creyó en las brujas y que tenía suficiente poder para frenar unas peticiones que en muchísimos casos venían desde las capas más humildes de la sociedad.
La Inquisición nunca creyó en las brujas.
No.
Pero hay un proceso, por ejemplo, en Zugarramurdi, en el que sí se hace un auto de fe con brujas.
Sí, exactamente. Fue el único gran auto de fe en el que se ejecutaron 6 personas y en efigie otras 6. Y en un periodo en el cual en Alemania, por ejemplo, en ciudades pequeñas se las quemaba por miles. En ese proceso hubo 3 inquisidores. El más joven, don Alonso de Salazar y Frías, era completamente refractario a creer en todos los hechos de los que se acusaban a estas personas, mujeres y hombres, pero él no tuvo fuerza para detener este proceso. Lo que sí tuvo es argumentos para convencer al Consejo de la Suprema Inquisición de que había muchas dudas de que ese proceso hubiera sido justo. Entonces, con el beneplácito de la Inquisición, realizó una encuesta exhaustiva durante varios meses por las montañas navarras y las montañas vascas y llegó a la conclusión de que todos los hechos imputados a las brujas solamente habían ocurrido en la imaginación.
Ya.
Y entonces esto fue el detonante para que el Consejo de la Suprema Inquisición mandara una carta y ahí fue cuando se detuvo la caza de brujas en España, con la excepción de Cataluña, que tenía jurisdicción autónoma.
La profesora Muñoz Páez ha escrito un apasionante libro que se llama Brujas, la locura de Europa en la Edad Moderna, del que me han llamado la atención muchas cosas, pero quizá una ahonda en lo que profesora nos acaba de decir, que inicialmente la Iglesia no creía en las brujas. Por ejemplo, la referencia que hace usted a los padres de la Iglesia es semejante a la que ha hecho la Edad Media. No hablan de brujería.
No. De hecho, como digo, era herejía en el canon Episcopi, que es un escrito del cual se tiene constancia escrita a partir del siglo 8-9, expresamente se consideraba que todas estas creencias no tenían ningún fundamento y que era herejía justamente considerar que eran verídicas todos estos pactos con el demonio. Pero bueno, hubo una serie de cambios sociales, inestabilidades. Entonces hubo un cambio en la autoridad eclesiástica y el mismo Papa, uno de los papas que estaba convencido de que lo podían atacar estas personas, pues dio una bula que hizo cambiar.
¿Por qué en España hay muy poca cacería de brujas y en Centro Europa hay más cacería de brujas? ¿Qué es lo que en este caso nos hace diferentes para bien?
Pues el hecho de que en España teníamos una institución que funcionaba muy, muy bien. Yo creo que era una de las instituciones, aunque sus objetivos y sus fines hoy podemos considerarlos completamente erróneos, pero tenía una forma de proceder, la Inquisición, que tenía muchas más garantías legales que, por ejemplo, los tribunales de los pueblos autónomos. Entonces, esa institución, que tenía una estructura muy bien coordinada con una autoridad central fuerte, como digo, el Inquisidor General y el Consejo de la Suprema nunca creyó en brujas. Pero hubo, en un momento, fundamentalmente a comienzos del siglo XVII, un clamor popular de que, bueno, pues cuando a una persona se le moría un hijo, ese desgarro tan grande, pues se miraba o se pensaba que la señora que había ayudado en el parto, que lo había cuidado, que había entrado a verlo, podía haberle echado mal de ojo. Entonces, ese clamor popular, en el caso de Zugarramurdi, llevó a un proceso, pero como digo, don Alonso de Salazar Frías pensó que no había evidencias suficientes para haber condenado a esas personas, se enfrentó a los otros dos inquisidores que tenían más antigüedad que él, y aunque él no pudo parar ese proceso, sí, que digo que es anecdótico, porque estamos hablando de 6 personas que ejecutabas, pues eso fue el detonante para detenerlo. Entonces tenemos una institución fuerte, con mucho poder, que funcionaba bien, y en Europa, en Alemania, por ejemplo, nos encontramos con el Sacro Imperio Romano Germánico, donde había unas 2.000 instituciones entre principados, ciudades imperiales, territorios autónomos, que tenían una jurisdicción autónoma, que no respondían a nadie. Estaba, por ejemplo, el Tribunal de Espira, pero prácticamente no era eficiente, entonces no había quien reclamar.
Ya, es interesante que la tan criticada, y muchas veces con razón, Inquisición, garantizase procesos más seguros. Habla usted, parteras, médicas, cirujanas, ¿son las más frecuentemente acusadas de brujería?
Hay algunas, pero las más usuales eran mujeres que no tenían formación. Bueno, el perfil estadísticamente, mujer de clase social baja y con una edad relativamente avanzada para la época, por encima de 40, incluso 50 años. Ese es el mayor porcentaje. Entonces, las mujeres lo suficientemente inteligentes para tener una cierta profesión como parteras, aunque estaban muy cerca, y de hecho, por ejemplo, en El Martillo de las Brujas, el libro, digamos, por antonomasia, para perseguir a las brujas, se les dedica un capítulo específico. Las mujeres que tenían un poco de recursos económicos o intelectuales sabían escapar de estar en el punto de mira de los perseguidores. Eran muchísimas mujeres con unos perfiles muy variados, estadísticamente es el que he dicho antes, pero cuando la caza comenzaba y tomaba bríos, yo me lo imagino como un incendio que tiene como mucha fuerza, pues cuando el incendio coge bríos, arrasa no solamente a las mujeres mayores, solas, que no tienen un hombre que las defienda y que le dé una respetabilidad, pobres, pues cuando la persecución cogía bríos, no escapaban ni las jóvenes, ni las ricas, ni los hombres.
Adela Muñoz Páez, gracias por haber estado con nosotros y gracias por contarnos esta historia, la historia real de las cazas de brujas, que está perfectamente reflejada, ya digo, en este libro, Brujas, la locura de Europa en la Edad Moderna. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias, encantada.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607 15 0602.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York. Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
En lo que llevamos de año, más de 100 personas han muerto ya ahogadas en nuestro país. ¿Cómo debemos actuar en caso de ahogamiento?
Se han dado distintas circunstancias que han generado, por desgracia, este incremento de fallecimientos.
4 de cada 10 españoles son miopes, más que justo antes del confinamiento. No deja de subir, y especialmente entre los jóvenes.
Si pasan menos de 2 horas al día al aire libre, tienen más riesgo.
En España, un coche autónomo nunca se había testado en una ciudad. Pues mira por dónde se ha hecho, en Ávila. Vamos a empezar a conducirlos o a verlos más a menudo a corto plazo.
Depende de hasta qué nivel, ¿no?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Cuando llega la alegre mañana y la luna se escapa del río.
La alegre mañana ha sido hoy la del chupinazo, ¿eh? Han vuelto los Sanfermines y por eso te hemos preguntado si correrías el encierro, si lo has corrido. ¿Qué cuentan los oyentes, Fornas?
Pues mira, Fernando, de los toros sale además de adrenalina, pues historia de amor, como dice la canción, nunca mejor dicho.
Conocí a mi mujer en una suelta de vaquillas, en una fiesta. Yo estaba en el graderío viendo a la gente que estaba corriendo las vaquillas, y la que hoy es mi mujer le pilló una de las vaquillas. Unas horas después, pues dio la casualidad que la vi en un bar, le pregunté qué tal, y bueno, hasta hoy. Fue un amor torero.
Madre,
pues
qué bonito.
Sí, sí, fíjate, ¿eh? De lo que dan de sí, claro, son las fiestas, son las fiestas. Pero la canción es el toro enamorado de la luna, ¿no?
La
esto,
luna.
Estos son ellos los que se han apañado, ¿eh?
Es precioso, ¿eh? Queda como anillo al dedo, no me digas que no. Bueno, y hablando de cancioncitas, hay una cancioncita que yo creo que hemos cantado todos, Fernando, la de ese toro. Bueno, pues no siempre tiene buenos resultados.
Cuando era joven, tendría unos 16 años, estaba con mi amigo Salvador en el campo, y detrás de una alambrada había un toro, un pedazo de bicho. Y mi amigo no hacía más que tirarle pedecita, decirle, ese toro. Y yo, Salvador, deja al toro. El toro saltó la alambrada. Desde entonces, yo no me acuerdo, yo eché a correr, y cuando miré para atrás no estaba ni mi amigo ni el toro. No pasó nada, creo que el toro siguió lo suyo, pero vaya susto que nos dio.
No estaba ni el amigo, ni el toro, ni España. Estaba ya en Frankfurt corriendo.
Normal, a mí me hubiese faltado también mundo para correr.
Exacto, le faltaba mundo para correr.
Bueno, Fernando, este oyente no es psicólogo, pero lo dejamos como reflexión final del significado de los sueños que estábamos comentando antes.
Sí, sí, sí.
Lo de que mucha gente se sueña con que le pilla el toro, eso te lo explico yo y no soy psicólogo. Eso es porque como vamos siempre, no sabemos ni a qué hora vamos a cada sitio y que no nos da tiempo a llegar a ningún lado, pues siempre nos pilla el toro. Y como tenemos esa obsesión de que no me da tiempo a hacer esto, no me da tiempo a hacer esto, y como se dice ahora, es que no me da la vida, por eso nos pilla el toro.
Y por cierto, lo de los cuernos, cuanto más lejos, mejor.
Ya, ya, eso es verdad. Pero me parece a mí que esta explicación...
Que no nos sirve.
Esto es utilizar una metáfora para explicar el sueño. No, esto no vale. O sea, lo de pillar el toro tiene que ser más literal. O sea, si el 20% de los españoles sueña con que un toro le va a clavar los cuernos porque está no en un burladero sino en un encierro, eso no es porque le pilla el toro en el sentido metafórico de que no le da tiempo para nada. No acepto la explicación. Me quedo con la pregunta, me quedo con la pregunta esperando respuesta.
Seguiremos preguntando. Y mira que cuando nuestros padres, Fernando, nos dicen mira por dónde vas, pues hay que hacerle caso, que luego pasa lo que pasa.
O sea, me fui a coger espárragos, ¿no? Allí a la finca de alrededores de la finca de Córdoba, en Córdoba, claro está. Y en un despiste de los míos, pues, de eso que vas mirando por el suelo, cuando me dio por levantar la cabeza, estaba en medio, rodeado de toros, todos mirándome. Y como pude, me fui para atrás. Ninguno hizo ningún movimiento raro ni nada. Yo tampoco, y es que me colé sin querer.
No hizo un movimiento raro, fue yendo hacia atrás sin perder la vista de los toros.
Totalmente.
Que no son toros, que son taras. Claro, es que los espárragos son así, son muy golositos, te vas encelando con el espárrago, la esparraguera, ahí va, y de pronto estás delante de los toros.
Te pilla el toro, nunca mejor dicho.
No le pilló, pero se quedó el hombre allí, yo, no me va a dar tiempo a comerme los espárragos. Bueno, pues esto es lo que han contado los oyentes en este día en el que han vuelto los Sanfermines. La foto que hoy me ha llamado la atención llega de lejos. En el centro de la sala de una casa modesta, que seguro que también sirve de dormitorio, hay una niña de pie. Entra mucha luz por una ventana antigua de madera. Los reflejos de un cerezo silvestre juegan con los cristales. Y en el marco del aljímez reposa una tetera de plástico. La estancia está invadida por un gran sofá con arabescos. La niña viste de rosa claro. Una gasa de seda blanca le sirve de pañuelo. Debajo del velo asoma un pelo espeso de azabache. Los ojos de la niña se posan muy atentos, en un libro rojo. Con una mano delicada sostiene el lomo y con la otra señala la línea que está leyendo. La niña no dice nada. La niña está leyendo. Y en su silencio, la historia de Timbo y Silerio suena con fuerza. Timbo y Silerio eran dos mozos muy amigos que se vieron envueltos en una riña con muchas espadas y muchas puntas. Timbo defendió a Silerio. Silerio consiguió escapar. Timbo quedó preso. Silerio le ayudó a fugarse. Timbo se enamoró de una bella moza. Silerio, como buen amigo, le ayudó a encontrarse con la chica. Pero a la muchacha no le gustaba Timbo, le gustaba Silerio. Y Silerio, aunque también estaba prendado de ella, con el corazón desgarrado, abandonó la ciudad para que su amigo pudiera cortejarla. Silerio y Timbo son amigos en las refriegas, en los presidios y en los amores. Y a la niña leyendo esa historia, le corre una culebrilla por la espalda. Porque la historia es bonita, porque una historia de lealtad y de hermandad es como una música que no cambia nada y lo cambia todo. La niña deja de leer su libro rojo, se asoma a la ventana, mira al cerezo con esa paz y esa tranquilidad que da saber lo que uno quiere y espera en sus ojos que bajo el cerezo aparezca una Sileria o una Timba. Y ahora le dejo a Ángel Expósito, el testigo. Empieza la linterna de la cadena COPE.
Cadena COPE.
Según ha confirmado esta mañana en Herrera en COPE el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, todos los indicadores económicos señalan para la vuelta de vacaciones una difícil coyuntura económica en la que coincidirán la alta inflación con la desaceleración económica y la incertidumbre que genera la guerra en Ucrania, lo que vendrá acompañado también de la subida de tipos de interés. En el mes de junio la inflación en España alcanzó un 12%, superando a la de la zona euro que fue de un 8,6%. Estamos ante una significativa reducción del poder adquisitivo de las familias. Aunque hay que reconocer que el mercado laboral está aguantando bien los efectos del bache económico general, los indicadores sobre la ralentización de contrataciones y la acumulación de impagos de las empresas anuncian un escenario complicado. Hasta la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha reconocido que nuestro país debe prepararse para unos trimestres complejos. Ante estos movimientos telúricos, tal y como apunta la caída de la bolsa y cierta inquietud en los mercados internacionales, es urgente alcanzar un pacto de rentas entre empresarios y sindicatos con la implicación del Ejecutivo. Es necesario que el Gobierno no se equivoque en sus previsiones, diga la verdad sobre lo que está pasando en nuestra economía y no se dedique a repetir frases hechas o eslóganes ideológicos.